Académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor.
Buenas tardes, gracias por recibirnos del otro lado. Aquí estamos en el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Soy la licenciada Marta Mancilla y los voy a acompañar en esta hora para conocer diferentes actividades que se desarrollan en nuestra unidad académica, como también las que llevan adelante integrantes de la misma. Entre actividades recientes, les comento, como ya lo habíamos anunciado en el programa anterior, que este viernes 22 se ha realizado la Jornada por el Día Mundial del Agua, titulada Santiago del Estero y el Agua en el Nuevo Milenio, que ha contado con importantes expositores, algunos docentes nuestros y otras autoridades de diferentes dependencias de la provincia. Ha sido de gran provecho para quienes han participado de la misma y hemos contado también no solo con profesionales de los que, entre el público, sino también con estudiantes de escuelas secundarias. En otro orden de informaciones, les comentamos que mañana se va a realizar una jornada abierta a la comunidad. La jornada se titula, Jornada de Divulgación, Audición, Hipoacusia y Rehabilitación en Niños con Implante Coclear. Sobre esto vamos a hablar más adelante en este programa, pero ya los vamos invitando. Se va a realizar en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas en la Avenida Belgrano Norte y Gorriti a partir de las 18:30. Por último, anunciamos también que del 8 al 12 de abril se llevará a cabo un curso dictado enteramente en inglés, pero con traducción en simultáneo. Se llama el curso Medidas de Eficiencia Energética para Edificios en Santiago del Estero, a cargo del doctor Martin Spitzner, proveniente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania. Esto se va a realizar en el horario de 17 a 21 en el Paraninfo. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web con sus respectivos links de inscripción. Ahora les voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es docente, investigadora, directora de proyectos de investigación, integrante del Departamento de Informática de nuestra facultad, y también podemos decir que cuenta con una vasta experiencia en exposiciones internacionales. Estoy hablando de la ingeniera en computación, especialista en enseñanza en educación superior, máster en ingeniería de software y doctora en ciencias de la computación, Rosana Costa Guta. Muchas gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos nuevamente.
Buenos días, Marta, gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia y la verdad es un gusto volver a compartir este espacio con todos ustedes.
Gracias. Bueno, siempre tienes realmente muchas cosas para contarnos, siempre nos traes alguna novedad. Y bueno, ahora la habíamos invitado porque hace unos meses ha participado en la Universidad de Cauca, Colombia, Universidad Católica, Universidad,
no, ¿cómo es el nombre? No, es una universidad nacional, ajá, Universidad del Estado. Bien. Se llama Universidad del Cauca y del está Cauca. Ubicada bien. En la zona del Cauca, pero en la ciudad de Popayán, que vendría a ser el centro de Colombia. Bien, la zona centro bien. De Colombia.
Y bueno, contanos entonces en qué ha tratado tu estadía en esa ciudad.
Bueno, mi estadía en la Universidad del Cauca fue con motivo de una estancia postdoctoral que realicé desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Esa estancia postdoctoral se enmarca dentro de las actividades de mi proyecto de investigación, el que dirijo desde el año 2017 y hasta el 2020, titulado Mejorando escenarios de aprendizaje colaborativo soportado por computadoras. Uh-huh. Y bueno, las investigaciones postdoctorales que estuve haciendo allí, en el marco de la Facultad de Ingeniería y Electrónica, en particular en el programa de doctorado en Ciencias Electrónicas, pero que tiene una línea postdoctoral que se puede ampliar a otras temáticas uh-huh. vinculadas. Ellos, por ejemplo, a diferencia de nosotros, tienen la carrera de computación o de informática inserta dentro de lo que es la Facultad de Electrónica. Ajá. Entonces, todos los doctorados en computación y los postdoctorados también en computación están dentro de esta facultad. Uh-huh. Estuve realizando esos estudios postdoctorales en ese mes, haciendo investigaciones en lo que tiene que ver puntualmente en la aplicación de todo lo que es tecnología de inteligencia artificial para la mejora de estos sistemas de aprendizaje colaborativo virtual.
Bien, a ver, ¿y cómo se implementaría entonces la inteligencia artificial? Porque, bueno, hasta ahora lo que vamos conociendo, digamos, con otras investigaciones, es que es una forma, digamos, de generar respuestas, la misma máquina, digamos, respuestas en base a veces, no sé si así es tu investigación, pero es en base a veces a datos con los que ya cuenta y de ahí tira, digamos, probabilidades uh-huh. y una respuesta de acuerdo a los datos. No sé
sí,
cómo sería no. en tu caso.
Sí, hay técnicas de inteligencia artificial que manejan razonamiento probabilístico, ajá. como por ejemplo son las redes bayesianas. Uh-huh. Sí, estamos utilizando dentro del proyecto estas técnicas bien. En algunas líneas en particular de trabajo. Básicamente, o mejor dicho, yo creo que deberíamos arrancar por definir qué es el aprendizaje colaborativo soportado sí. por computadora.
Por favor.
Como para que toda la audiencia comprenda sí. de qué se trata esto y luego ver qué es, en qué consiste el aplicar técnicas de inteligencia artificial para mejorar esos escenarios. El aprendizaje colaborativo soportado por computadoras es una, básicamente, o dicho así muy simple, sería una modalidad de enseñanza y de aprendizaje donde el profesor organiza pequeños grupos de trabajo uh-huh. de entre 3 y 5 estudiantes y les asigna una actividad que deben desarrollar de manera colaborativa, lo que nosotros comúnmente denominamos trabajos grupales.
Bien.
Solo que estos trabajos grupales deben ser realizados a través de la computadora. Es decir, no hay un vínculo cara a cara entre los estudiantes y el profesor, sino que todas las actividades se llevan a cabo mediado por la computadora. Bien. Por eso es que se habla de aprendizaje colaborativo soportado por computadora. Uh-huh. La idea entonces es que Hoy existen muchos software que pueden usarse para este tipo de actividades. Moodle, por ejemplo, tiene facilidades para la creación de grupos, el diseño de actividades que se llevan a cabo de esta manera. Pero la idea es justamente tratar de mejorar el desempeño de los estudiantes cuando trabajan a través de la computadora realizando estas actividades grupales. Ese sería el objetivo básico o digamos, a grandes rasgos, lo que nosotros perseguimos con nuestro proyecto. Y de igual manera también tenemos otra óptica de trabajo, que es mejorar el desempeño de los profesores cuando uh-huh. actúan como moderadores o tutores de estos grupos. Uh-huh. Serían las dos grandes áreas o las dos caras de la moneda en las cuales nosotros estamos trabajando. Puntualmente, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial pueden hacerse en los dos ámbitos, o sea, uh-huh. tratar de mejorar el desempeño de los estudiantes y también tratar de mejorar el desempeño de los profesores. En particular, y vinculado con lo que vos estabas diciendo, sí, siempre es necesario tener, o es mejor, digamos, a veces no se dispone, pero siempre uh-huh. es bueno tener datos vinculados con el comportamiento histórico o anterior, uh-huh. tanto de los estudiantes como de los profesores. Y sobre esa base, ir realizando las contribuciones que de manera automática la inteligencia artificial nos permita llevar a la práctica. Yo en una entrevista que estuve con vos antes te contaba de que habíamos trabajado estudiando y monitoreando la manera en que los estudiantes se comportan cuando trabajan en grupos. Ajá, sí. A nivel de habilidades de colaboración.
Sí, sí.
Y tratando de detectar cuando las habilidades de colaboración de los estudiantes no están adecuadamente desarrolladas, y entonces el sistema, de manera automática y de manera personalizada, entrena a los estudiantes en el desarrollo de esas habilidades.
Qué bueno.
Hoy está también terminando una tesis doctoral uno de los integrantes del grupo, egresado de la licenciatura en sistemas de nuestra facultad. Está terminando un sistema que haría esto mismo, pero con las habilidades de los tutores, es decir, tratando de entrenar a los profesores en el desempeño adecuado de sus habilidades en estos entornos.
¡Qué bárbaro!
Y otro becario doctoral está ya en su segundo año de investigación, también egresado de nuestra licenciatura en sistemas de información, trabajando con lo que sería la detección y el reconocimiento automático de las emociones que los estudiantes manifiestan cuando trabajan en grupo. Fundamentalmente porque hay muchos aspectos o variables que son importantísimas a la hora de poder definir la concreción de aprendizajes. Y dentro de estas variables no solo están las habilidades de colaboración, las conductas grupales, los roles de equipo, que son todos tópicos en los cuales estamos trabajando con diferentes trabajos, sino que las emociones juegan un papel muy importante. Entonces, esa tesis también tenemos muchas esperanzas colocadas allí de que va a ser un trabajo muy, muy importante y si se quiere una línea que se abre, porque sí, el tema del análisis de emociones es un tema muy nuevo,
digamos. Debe ser además muy complejo. ¿Cómo una máquina, digamos, puede hacer un análisis de las emociones?
Y bueno, hay distintas formas, y yo me comprometo a mandarlo al licenciado Germán Lescano, que es el becario de CONICET, que está desarrollando su trabajo, su tesis doctoral.
Voy a hacer una acotación muy torpe, digo, tal vez la máquina se da cuenta con la forma como presiona uno el teclado.
Y hay de todo, hay sensores físicos, como por ejemplo detectar tu ritmo cardíaco o el movimiento de los ojos. Y hay otros que son en los que nosotros estamos trabajando, que tienen que ver con las emociones que se manifiestan a través de las contribuciones o de las interacciones que uno realiza en el software. Es decir, lo que así, un ejemplo fácil sería los emoticones que nosotros usamos, por ejemplo, cuando chateamos, cuando escribimos en un foro o cuando te comunicas por WhatsApp, por ejemplo. Bueno, serían muestras de emociones. Bien. Entonces, estamos trabajando con eso. Y bueno, dentro de este mes que estuve yo haciendo esta estancia postdoctoral allá en Colombia, justamente también propicié el uso de un software que se desarrolló acá en el Instituto de Investigación que tenemos en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, donde los estudiantes pueden justamente indicar cuáles son sus estados emocionales a medida que van interactuando. Entonces, ahora estamos procesando toda esa información, más experimentaciones que llevamos a cabo durante el año pasado, también usando este software, pero con nuestros propios estudiantes de la Universidad Nacional, y bueno, tenemos en vista la confección de papers y bueno, de publicar los resultados a los cuales arribemos una vez procesado.
Realmente muy interesante. Esto no me deja de asombrar lo que es la inteligencia artificial y bueno, y todas las cuestiones que se investigan en la facultad, pero realmente son muy interesantes. Y volviendo a tu experiencia en Colombia, ¿también habías dictado unos cursos, unas clases?
Sí, dentro de la estancia que estuve desarrollando allá de un mes, estuve visitando varias universidades ahí en Popayán. Popayán es una ciudad que tiene más de 20 universidades. Mira. Es un polo universitario, es como, ejemplo, Córdoba, decir acá, una ciudad netamente universitaria, donde todas las universidades tienen una sede, aún las que no son radicadas digamos, de origen allí, como es la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca es una de las universidades más importantes de Colombia y su sede está aquí en Popayán. Pero muchas otras universidades tienen también sus sedes ahí para captar alumnado. Estuve con visitas, dando conferencias en varias universidades. También estuve apoyando asignaturas o clases de posgrado dentro del programa del doctorado de la universidad, asesorando trabajos finales de doctorado, tesis doctorales. Y también llevando a cabo estas investigaciones que te comentaba antes para obtener más datos experimentales, porque obviamente cuanto más datos nosotros tengamos para procesar y validar el funcionamiento de nuestra herramienta, es mejor. También estuve gestionando líneas de investigación conjunta con los investigadores de allá, así que bueno, se abrieron varias puertas, digamos, de actividades y cosas a realizar durante 2019, algunas de las cuales estamos ya a pasos de concretar, así que en alguna otra entrevista te iré contando.
En un momento habían venido una delegación de allá para hacer un curso, aquí era de otra universidad, creo, pero también de Colombia. ¿Hay posibilidades de intercambios así? ¿Qué dicen?
Sí, vinieron de la Universidad Católica de Cali, sí, que es una ciudad que está a unas 3 horas de Popayán. Esa sí era una universidad católica. Y vino una delegación para cursar un seminario internacional acá en el marco de la maestría en informática educativa que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Esa fue una oportunidad muy linda que se dio en ese año, donde se cursó este seminario intensivo de una semana entre estudiantes propios de la UNCE con estos estudiantes que vinieron desde Cali, Colombia. En realidad el año pasado se intentó hacer nuevamente esto, pero bueno, las cuestiones económicas, tanto de Colombia como de Argentina, complicaron y finalmente impidieron la realización de esa nueva experiencia. Con Popayán, por otra parte, con la Universidad de Cauca, sí, el anteaño pasado, los dos becarios doctorales que te comentaba antes, que están dentro de mi proyecto de investigación, sí fueron y estuvieron 2 meses dentro del programa de doctorado allá, con una estancia doctoral, a través de las becas jóvenes investigadores de Santander Río. Con el convenio que tiene con la Universidad Nacional, ellos se presentaron, concursaron y ganaron esas 2 plazas.
Bien. Bueno, ojalá se sigan realizando estos intercambios porque son muy enriquecedores, ¿no? No solo por la cuestión científica y académica, sino también la cultural que vienen.
Sí, por supuesto, por supuesto. En particular, la verdad que para mí fue... fue increíble la estadía de allá un mes, porque bueno, uno en ese tiempo realmente comparte la vida de los colombianos, uno aprende mucho más desde comidas, vocablos, modismos, costumbres. Qué lindo. Y uno se hace de amigos, la verdad, como me pasó hace 2 años cuando estuve en México también. O sea, uno sigue manteniendo y cultivando esos vínculos. Hoy en día los medios de comunicación ayudan mucho para poder concretar eso. Y realmente siempre, manteniendo los vínculos, siempre salen nuevas oportunidades de colaboración y de cooperación. Así que son actividades muy, muy satisfactorias.
Seguro,
Popayán, por otra parte, es una ciudad que está reconocida por UNESCO, es conocida como la Ciudad Blanca, porque tiene un casco histórico de varias manzanas céntricas que están totalmente pintadas de blanco y bueno, se mantiene esa arquitectura colonial.
Claro, ay, qué hermoso.
Así que es muy bonita también.
Vamos a hacer un breve corte musical y después nos comentas ya, porque tienes otras novedades a nivel local. Vamos a hacer un cortecito, gracias.
Thank you.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, continuamos con nuestra primera invitada, la doctora Rosana Costa Guta, que bueno, es ingeniera en computación, especialista en enseñanza en educación superior, máster en ingeniería de software, doctora en ciencias de la computación, pero me había faltado un par de detalles, no por eso menores. Es también directora de las carreras de posgrado de maestría y especialización en informática educativa y además hace poquito ha sido electa como directora del Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información. Muchas felicitaciones por eso.
Muchas gracias, Marta.
No sé cómo haces y distribuyes tu tiempo más la familia, etcétera. Te felicito.
Y sí, salen unas cuantas canitas, unas cuantas arrugas, pero bueno.
Está bien, se igual. Se hace, se sigue adelante. Y bueno, comentame un poquito cómo ha sido esto de, bueno, del nuevo rol, digamos, como instituto, en el instituto, digamos, sos la segunda directora.
Sí, el instituto se creó hace unos años, en el 2014, bajo los requerimientos de todo lo que serían los estándares de acreditación de carrera. Entonces se creó ese instituto, tuvimos una comisión donde elaboramos un reglamento para funcionamiento de este instituto, fue evaluada la creación a través de el consejo directivo y luego aprobado también por consejo superior, y este instituto tiene como finalidad aglutinar todos los proyectos de investigación acreditados por Ciencia y Técnica que se realizan en el marco del Departamento Académico de Informática.
Bien.
Y bueno, por reglamento se exige la renovación por elección del director del instituto cada 4 años.
Bien.
La votación es efectuada por todos los investigadores activos, o sea, todos los investigadores que a la fecha estuvieran participando o dirigiendo, participando en calidad de integrante de proyecto o dirigiendo los proyectos o programas de investigación en el marco del funcionamiento anterior, digamos, de la gestión anterior del director.
Así que bueno, además de dar clases, enseñar, preparar las clases, hacer investigación, bueno, también hace gestión, que también se lleva su tiempo, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, 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 se lleva mucho tiempo. La parte de dirección del instituto te voy a contar más adelante, porque recién las elecciones fueron la semana pasada.
Está bien.
Así que no tengo todavía muy en claro cuál va a ser mi trabajo, función, pero sí, claro. Cuánto tiempo me va a demandar
claro.
cumplir adecuadamente esas funciones. Pero sí, entre las clases de grado, las clases de posgrado, la dirección de estos dos posgrados, conformar el Consejo de Ciencia y Técnica de la Universidad también lleva su tiempo.
Eso me faltó nombrar, entonces.
Representante por los investigadores de la Facultad de Exactas.
Bien.
Entonces sí hay un cúmulo de actividades a realizar.
Sí.
No hay cabida para el aburrimiento, verdad.
Evidentemente, seguro. Y bueno, muchísimas gracias también por hacerte un tiempo para venir a contarnos, porque
siempre
es buena
gusto,
tu presencia.
Marta, la verdad que como digo siempre, yo creo que los que me conocen me deben haberlo escuchado decir, uno es un bendecido porque la verdad trabaja en lo que a uno le gusta. Y encima nos pagan para hacerlo. No hay quejas. La verdad que el ambiente de trabajo que tengo en el Departamento de Informática es muy bueno. Tenemos un grupo humano muy, muy bueno. Así que la verdad que no tengo quejas.
Bien, perfecto. Bueno, te deseamos toda la suerte, que sigas desempeñándote como hasta ahora. Y bueno, mucha suerte también, especialmente en este nuevo rol de directora del Instituto de Investigación.
Muchas gracias, Marta.
No,
en cualquier momento estaremos
por
conversando
favor,
de nuevo.
Sí, gracias. Bueno, vamos a hacer un breve corte y luego seguimos.
El éxito no ha cambiado.
no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco and they put me in jail. Pero si insisto, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También no es una cuestión,
cuestión
de elecciones. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi
ayer. Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Y bueno, también un tema referido a lo que tiene que ver con informática. Hace un momento les había anunciado que mañana se va a realizar una jornada abierta a la comunidad. Se llama Jornada de Divulgación audición, hipoacusia y rehabilitación en niños con implante coclear. Esto se va a llevar a cabo en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas ubicados en Belgrano Norte, sería al lado del Hospital Independencia. Ahí no se van a perder, a partir de las 18:30. Y bueno, tengo aquí conmigo una invitada que se llama, ella es la ingeniera en computación, Marilena Maldonado. Muchas gracias por estar aquí. Marilena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vos por la invitación y por difundir esta jornada.
Sé que es una jornada muy importante, sé que hay muchos interesados en esta temática. Y bueno, ella está aquí también como integrante de la comisión organizadora de esta jornada. Y bueno, contanos un poco cómo se ha ido formando, porque me parece que viene a atender una necesidad, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado se ha firmado un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias Exactas y el Programa de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, que está dirigido por el doctor Tiberti, que funciona en el Hospital Regional. Bien. Entonces, en ese marco, una de las tareas que hemos organizado para este año, con la cual empezamos este año, es realmente teníamos necesidad de difundir también nosotros, de aprender de ellos, sobre todo lo que es los implantes cocleares.
Sí.
¿Por qué? Porque dentro del proyecto está como uno de los objetivos, es desarrollar una aplicación con lo que se llama realidad aumentada para la enseñanza de matemática en niños preescolares.
Ah, qué bien.
Entonces, surge esto principalmente como un deseo de todo el equipo de investigación de conocer en detalle lo que es este implante, cómo es la recuperación, a qué niveles se llegan los chicos en cuanto a su rehabilitación, etcétera. Entonces, como además es un tema que hace a la inclusión, sí, de los chicos, entonces se vio como empezó a surgir el interés de la facultad de también de que sean abiertas las jornadas, que no quede, claro, para el proyecto de investigación, sino que sean unas jornadas de divulgación. Entonces, bien, por eso surge estas jornadas de audición, hipoacusia y rehabilitación auditiva en niños con implante coclear. Y está destinada también a estudiantes de medicina, de la UNCE, de fonoaudiología de la UCSE, a educadores, a entidades que trabajen con ese tipo de chicos. Además, gracias a Dios hemos tenido el auspicio, nos auspicia la Facultad de Medicina, donde, sí, en sus laboratorios se van a realizar estas jornadas, y también es de interés por la Facultad de Académica, por la Facultad de Ciencias Exactas. También se ha declarado de interés la jornada, ¿no?
¿El Ministerio de Salud también acompaña?
A través, el Ministerio de Salud acompaña a través del mencionado convenio que se, sí, firmó el año pasado. Entonces, el Ministerio de Salud también nos apoya y colabora, claro, a través de ese convenio y a través de este programa de detección temprana dirigida por el doctor Tiberti.
Bien. Ese trabajo, ese proyecto de investigación sobre realidad aumentada, ¿ha surgido a partir de este convenio o ustedes ya venían trabajando en eso?
La verdad que ya hace varios años que el proyecto trabaja en distintas aplicaciones computación, de aplicaciones móviles.
Sí.
En ese proyecto se han realizado ya se han implementado algunas aplicaciones, se está trabajando ahora en álgebra lineal, se ha trabajado en una aplicación móvil para enseñar programación y otras materias. Y bueno, y entonces surge se continúa en este proyecto tanto en el área educativa como en el de salud.
Ah, bien.
Entonces, de ahí surge, y además también por La doctora Susana Herrera,
sí,
ha hecho un curso de postdoctorado en las Islas Baleares, en donde también ha visto un poco, no ha visto, sino que ha trabajado también en esta parte con inteligencia artificial, ajá, y computación móvil para este tipo también de de aplicaciones, no, uh-huh, concretamente esta, pero sí para distintos tipos de aplicaciones. Entonces también tenemos eso de que no trabajamos, digamos, en una forma, digamos, aislada, sino estamos trabajando también con la Universidad de La Plata en asesoramiento, uh-huh, a través de la Universidad de Baleares. Y otra cosa importante de este proyecto es que también participan no solamente, digamos, la parte de investigadores de del Departamento de Informática, sí, sino que es multidisciplinar, porque tenemos también, al querer hacer una herramienta en matemática, tenemos asesores en matemática, tenemos un asesor en psiquiatría,
ajá,
también tenemos asesores en salud que no son de la universidad.
Bien.
O sea que
un equipo multidisciplinario,
un equipo
lleva adelante,
claro,
esto.
Docentes, también tenemos una fonoaudióloga.
Qué interesante.
Así que queremos, digamos, trabajar que, entonces, en algo así multidisciplinar, y también que realmente el equipo no sea solamente desde la fase, digamos, de la orientación informática nada más, sino que sirva realmente,
claro,
la aplicación a la comunidad.
Esa aplicación, digamos, o sea, para los chicos, en el caso de hipoacusia, supongamos, o hago yo una idea, digamos, llevando ellos su aparato celular, pueden interactuar o ver cosas durante la clase, digamos, algo así sería.
Y estamos en la fase de que estamos viendo ya ahora, estudiando, digamos, todo lo que implica un trasplante coclear.
Ah, bien.
Uh-huh. Y a partir de ahí el chico, cómo es su rehabilitación, qué niveles puede alcanzar, etcétera. Entonces, en función de eso, es para que la idea es empezar a diseñar esta parte del proyecto. Este proyecto ha empezado este año.
Bien.
Con
bien.
Este objetivo, con este objetivo. Entonces, todavía el diseño de la aplicación en sí no está realizado.
Bien.
Lo estamos en vías de análisis.
Bien.
De ver, bueno, qué puede el chico alcanzar, qué no, qué parte de la qué es realmente de matemática en el sentido de preescolar, cómo puede usarlo, hasta
bien.
Qué nivel podría alcanzarlo o no. Entonces, por eso es que la importancia que le damos a esta jornada,
sí, 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 sí,
no solamente para el público en general, sino también para nosotros. Ah, claro, también una cosa importante de la jornada, que no solamente van a ser las personas que expongan los temas que se van a tratar, sino que también va a haber un espacio para poder realizar preguntas, inquietudes, dudas que tengan padres, profesionales, alumnos, etcétera.
Muy bien, entonces mañana la jornada de divulgación,
sí,
audición, hipoacusia y rehabilitación en niños de implante coclear. Va a ser en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas en la Belgrano Norte, al lado del Hospital
Independencia,
a partir de las 18:30. Habría que inscribirse previamente, ¿no es cierto?
Sí, pero también si no
en ese momento,
también, en ese momento se puede hacer. Sí, sí, totalmente gratuitas, y así que los
bien.
Esperamos. Y
el link de inscripción, por las dudas, está en la página
de la facultad.
Y si no, se llegan, por favor,
se llegan
un ratito antes para que
sí,
se puedan inscribir y estén empezando a las 18:30,
sí,
porque va a ser bastante acotado, me imagino, hasta las 21, o para
sí,
aprovechar
no.
mejor, digo que lleguen un ratito antes, así no se demoran en empezar, ¿no es cierto?
Sí, 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 un ratito antes, sí. Aparte va a haber como 10 minutos como de recepción,
bien,
como para
bien.
Que para esperarlos a todos, y a partir de ahí son las las charlas que están a cargo. Una cosita que sí te quería recalcar, ¿sí?, es del doctor Tiberti. Bien. Va a hablar sobre audición, hipoacusia e implantes cocleares. Uh-huh. La licenciada Eugenia Payares lo va a hacer el desarrollo del lenguaje en niños hipoacústicos. Y luego la licenciada Shirley Díaz va a ser en rehabilitación de niños hipoacústicos. Y el cierre va a estar a cargo de la doctora Susana Herrera, que es la directora del proyecto.
Que justamente sí la habíamos invitado hoy, pero bueno, no ha podido llegar.
No, sí, ha tenido un inconveniente de último momento, no hay problema, lamentablemente.
Pero ahí estaremos, mañana voy a estar sacando fotos, así que después las publicamos y las compartimos por el Facebook.
Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a la radio por siempre difundir lo que hacemos.
Bueno, gracias. Aquí estaba hablando con Marilena Maldonado, integrante del Departamento de Informática de la Facultad, y bueno, anunciando unas jornadas que se va a realizar mañana a las 18:30 en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas, Belgrano Norte, Igorriti, jornadas de divulgación, audición, hipoacusia y rehabilitación en niños con implante coclear. Muchas gracias. Hacemos un breve corte musical y volvemos enseguida.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Yo
Muy bien, continuamos en nuestros últimos minutitos de programa. Aquí tengo ahora nuestra próxima invitada. En realidad está lejos, está en la ciudad de Buenos Aires. Ella se ha egresado hace poquito de Ingeniería Civil. Se llama Florencia Pacheco. Y bueno, la queríamos tener, aunque sea a la distancia, para que nos cuente un poquito de su experiencia, porque está trabajando en Vialidad Nacional. Hola, Florencia.
Hola, ¿cómo están por ahí?
Muy bien, muy bien. Aquí ya con un poco más de fresco, así que disfrutando del otoño en Santiago, que me imagino allá debe estar con un poco
aquí
más frío.
Está todo muy frío.
Bien.
Nada que ver con Santiago.
Sí, me imagino.
Acostumbrándome a todos los cambios climáticos, cambios de la vida de estudiante a profesional.
Todo junto, así te ha tocado, ¿no?
Sí, estamos adaptándonos a todos los cambios.
Me alegro. Bueno, vos el año pasado has terminado la carrera, este año has hecho la jura privada, que has venido especialmente por eso, ¿no es cierto? Contame un poquito cómo ha sido esa transición y bueno, cómo has llegado ahora a trabajar en Vialidad Nacional.
Bueno, te comento. El año pasado me he recibido para marzo, el 5 de marzo del 2018 sería, e inmediatamente al día siguiente me he estado trasladando a la provincia de San Juan.
Bien.
Ahí he realizado la especialización en caminos de montaña en la Escuela de San Juan, la Universidad Nacional, a través de las becas que fomenta Vialidad de la Nación. Vialidad de la Nación está otorgando actualmente becas para especialización y para maestrías en todo lo que es el ámbito vial.
Bien.
Estas becas consisten en 9 meses de formación académica y 6 meses para trabajar con ellos.
Bien.
Los 9 meses han sido realizados desde el año pasado, desde marzo,
sí,
hasta noviembre del 2018, que es cuando terminamos egresando de la carrera hasta en San Juan.
Bien.
Después de ahí, inmediatamente de noviembre, en diciembre, me traslado a la ciudad de Buenos Aires a realizar los 6 meses de prácticas que culmina con eso culmina el posgrado de nosotros.
Bien.
Entonces, actualmente estoy trabajando en la parte de conservación y mantenimiento en todo lo que es las rutas nacionales, revisando proyectos, colaborando en lo que es el análisis y cómputo de presupuestos, dando una mano de todo lo que se ha aprendido durante mi formación aquí en Vialidad de la Nación.
Qué lindo, qué hermosa experiencia realmente.
Es muy linda, les comento a mis compañeros, los que están escuchando, que tengan la posibilidad de presentarse en las becas estas, que aprovechen que las especializaciones y las maestrías son muy interesantes y hay que continuar perfeccionándonos para poder ser más idóneos en nuestro ejercicio profesional.
Así es, y bueno, y me imagino tantos cambios, ¿no? Vos en la parte, te pregunto dos cosas, digamos, en la parte académica, ¿cómo te has sentido preparada para, estar trabajando ahora en otras provincias y en esa especialización en otra provincia también? ¿Cómo ha sido, digamos, el nivel académico con el que vos has salido de la universidad? Y bueno, para empezar este nuevo camino. Y por el otro, ¿qué te ha implicado personalmente todos estos cambios?
Bien, mira, en cuanto a la parte de formación, quiero destacar que la parte vial de nuestra carrera, que es lo que yo me estoy perfeccionando actualmente, está muy bien, pero muy bien dictada, todo lo que es la parte vial. He hecho toda la especialización en caminos y conceptos nuevos. Es más que nada lo que he aprendido es todo abocado a caminos de montaña, que es lo que nosotros no vemos acá, porque, bueno, en Santiago no tenemos montaña. Entonces, pero después lo que es todo el fuerte de la ingeniería vial, quiero destacar que nos preparan de manera muy buena en cuanto a la parte vial, obviamente.
Sí.
Así que, ¿qué decirte? Conceptos nuevos. Mis conceptos han sido reforzados y he aprendido mucho más allá de lo que otros conceptos propiamente del camino de montaña.
Claro.
Así que la verdad que me ha servido muchísimo y estoy muy conforme con la educación que he recibido en mi universidad.
Qué lindo.
Así, así. Y en cuanto a lo personal, uh-huh. es un cambio totalmente fuerte en mi vida, tener que empezar, o sea, dejar las responsabilidades de estudiantes para claro. empezar con las responsabilidades profesionales y poder cumplir de la mejor manera, que demanda mucho trabajo, muchas horas extras, para poder, porque siempre se está aprendiendo algo nuevo, o sea, sí. si bien nos dan las bases para salir a trabajar, hay muchos conceptos en los que nosotros tenemos que aprenderlos a claro. la hora de poner en práctica todos nuestros conocimientos. Entonces, más allá de las horas de trabajo, los primeros años quizás nos demandan un par de horas más a las del trabajo para poder terminar y cumplir con las obligaciones que nos imparten día a día.
Y además, tienes que afrontar lo que es el desarraigo, ¿no? Que me imagino debes extrañar por ahí.
Sí, la verdad, se extraña más que nada la familia, los claro. amigos, pero la verdad que me he mantenido muy ocupada todo el año pasado claro. y todo este año, y que por ahí uno, al estar tan activo, no lo siente los primeros años.
Claro,
quizás
claro.
quizás cuando empecemos un poco a bajar el ritmo, sí. ahí se extrañará mucho sí, más sí. de lo normal.
Seguro.
Por el momento, al desarraigo lo voy llevando muy bien.
Bien, bien.
Desde, como te comento, al estar tantas horas activas y
claro, claro.
en mis cosas, y solamente los fines de semana, los domingos familiares,
seguro.
Nada
sí.
se extraña.
¿Y cuáles son tus planes a futuro? Después de estos 6 meses que termina esta especialización, ¿cómo vas a seguir?
Y mi idea es tratar de conseguir trabajo aquí en Buenos Aires.
Bien.
Para perfeccionarme en distintos ámbitos de la obra vial. Y si se da la posibilidad en el futuro volver a Santiago. Pero por el momento no están en los planes volver tan pronto a nuestra provincia.
Bien, bien, bien. Y bueno, una última pregunta. En tu rol, bueno, más bien en tu género, digamos, como mujer, ingeniera, ¿has sentido dificultades o sientes más compañerismo? ¿Cómo es ese rol que muchas veces una cuando está pensando qué estudiar, a veces piensa que ingeniería tal vez no es para las mujeres porque no es un campo abierto, pero sin embargo vamos contando y mostrando experiencias de ingenieras aquí y de otras profesionales mujeres en las que por ahí uno cree que el campo es solo cerrado a los hombres. ¿Qué te ha pasado a vos?
Bueno, en cuanto a ese aspecto, la uh-huh. verdad que nunca he sentido ningún tipo de Bien. Dificultad. Me he sido totalmente integrada en los diferentes ámbitos en los que estoy. Bien. Actualmente mi oficina está compuesta por 3 varones y soy la única mujer.
Bien.
Y uh-huh. no siento ninguna dificultad, no
Bien.
Siento ningún desprecio ni que me limiten en las tareas.
Qué bueno.
Creo que todos tenemos, tantos hombres como mujeres, tenemos los mismos conocimientos y capacidades.
Claro.
Así que al menos por el momento no me ha tocado vivir ninguna situación en la que me han sido discriminada o limitada ciertas tareas por
Genial.
Género. Así que en eso, en cuanto a ese aspecto, todos los que quieran estudiar ingeniería civil, no importa el sexo, sino importa las voluntades y las capacidades
Así
que
es.
Nosotros tengamos.
Así
Siempre
es.
Tenemos las mismas condiciones y hay que aprovecharlas, no hay que limitarnos por pensar que somos mujeres.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Justamente también por eso, por todos los que has contado, es que nos gusta contar y traer experiencias así aquí, también como para contagiar, ¿no? Por ahí también las cosas positivas también se pueden propagar y contagiar, el hecho de estudiar, de poner de uno para seguir avanzando, abriendo camino. Bueno, justamente en tu caso, además, camino de montaña.
Exactamente.
Me alegro mucho.
Que tengo que para decirle a todos los que estén estudiando y se sentían sí. que no se limiten, que busquen nuevas propuestas. En la Argentina es un país que está pasando por una época difícil, pero siempre se necesita de profesionales responsables, idóneos y con valores que quieran sí. sacar adelante nuestro país. Un granito de arena que pongamos, podemos contribuir a mucho.
Así es.
Así que la verdad que la Argentina es un país muy grande y hoy me toca estar aquí. y me toca poder colaborar desde mi punto de un poco para todos.
Bien, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, a seguir adelante cuando vuelvas, si es que vuelves en algún momento o cuando cambies de rumbo, avísanos, así también lo contamos por aquí, lo compartimos, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias por la llamada.
No, por favor, gracias Flor, suerte.
Hasta luego, un beso.
Chaucito. Y bueno, aquí ya con esto terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Somos